Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, nos movemos por ti. Colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Elefante.
Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos una calurosa bienvenida. Nos pueden escuchar, ya lo saben, a través de www.radio.uchile.cl. También a través de Facebook Live, que en este minuto ya se está conectando a la gente. Un gran abrazo a Felipe, a Sabina Leal, a Tamara Casado, que se está conectando, Juan Rodríguez Reyes y muchísimos, muchísimos otros más que poquito a poquito van a estar en la sintonía. Desde Arica, Magallanes, y a través de la señal online, pueden escucharnos en distintos lugares del mundo. Siempre nos saludan desde Colombia, Perú, Argentina, así que muy bienvenidos a todos. Señoras y señores, el día de hoy vamos a dedicar el programa por completo a un espacio del turismo accesible brillante que se está haciendo, pero especialmente destacar el trabajo de la Universidad de Los Lagos. Universidad de Los Lagos, que hizo un trabajo maravilloso. Vamos a hacer contacto telefónico también con Iquique, con la Perla del Norte. La Perla del Norte, ¿no?
Creo que sí.
Creo que sí, la Perla del Norte. O Antofagasta, la Perla del Norte. No, es Iquique. Tierra de campeones, de igual manera.
Eso sí.
José Rojas, voy a averiguarlo bien. Ahí ubícame bien en lo que estaba diciendo respecto a la Perla del Norte. Pero parece que es la Perla del Norte, ¿no, José? Me estoy confundiendo. Dime, a ver, corrígeme. ¿Sí? Ahí me va a estar corrigiendo como siempre José Rojas, siempre aportando en nuestro programa. Señores y señores, entonces turismo accesible. Lo hemos conversado en muchísimas ocasiones, pero la Universidad de Los Lagos está haciendo un gran trabajo en relación a la Corporación Museo del Salitre en Humberstone y muchísimas otras actividades más. Para conversar de esto y muchas otras cosas, estamos con Viviana, corrígeme tu apellido, ¿Barslovich?
Versalovich.
Versalovich, muy bueno, Versalovich. Vivi, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, un gusto estar acá con nosotros.
Felices. Ya hemos tenido la oportunidad de estar juntas, tanto en la Universidad de Los Lagos como en Iquique también. Cuéntanos un poquito, cuéntales a nuestros radioauditores el gran trabajo que ha realizado la Universidad de Los Lagos en inclusión en general y también específicamente en el espacio del turismo accesible.
Bueno, la Universidad de Los Lagos, como universidad estatal, pública, tiene un rol muy importante en el desarrollo de distintas instancias para fomentar la inclusión de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos. Uh-huh. Yo siento que ahí es importante destacar que las universidades no tenemos solo un rol en el área de la inclusión educativa, que eso es, por supuesto,
inalienable.
Claro, está por ley. Pero nosotros también, como universidad estatal, trabajamos mucho desde la vinculación con el medio. Entonces, desde esa instancia donde nosotros hemos ido desarrollando distintos proyectos, algunos con financiamiento externo que nos han permitido trabajar con la comunidad en distintas áreas, ya sea en inclusión laboral. Y bueno, en este último tiempo hemos estado trabajando también en el área del turismo accesible, porque consideramos que también toda la línea de lo que es ocio, recreatividad, también es importante. Y es un área que nos parece muy interesante también de trabajar en este caso.
Y también es parte de la convención internacional.
Tal cual, exactamente. Fuimos como avanzando en distintas líneas, en distintas áreas, y bueno, este proyecto la verdad que fue como muy muy interesante, muy bonito.
Oye, Vivi, hablando de universidad, siempre se habla un poco de la inclusión desde el espacio, por supuesto, educativo. También lo hablamos de la accesibilidad física dentro de las universidades. Pero no es común el compromiso desde el turismo. Siempre se ve más efectivamente desde los turoperadores y muchísimos otros lugares más, pero desde la universidad no tanto. ¿Cómo fue que ustedes ingresaron en este tema?
Porque como te comentaba, específicamente como lo fuimos trabajando con el equipo, fuimos haciendo esa transición. Nosotros partimos trabajando en inclusión educativa, generando efectivamente algunas instancias, un centro de recursos de aprendizaje en la sede, trabajamos con tecnología de inclusión, incluso realizamos algunos cursos de capacitación, alfabetización digital, también abierto a la comunidad, no solamente por supuesto el centro de recursos, que también apoya con adecuaciones curriculares a nuestros propios estudiantes. Y después fuimos transitando a inclusión laboral, donde también tuvimos ahí un
también
aprendizaje
un buen, claro,
muy importante, porque en este primer proyecto sobre inclusión educativa vimos que en realidad podíamos formar mucho a las personas en situación de discapacidad, desarrollar competencias, pero si el mundo laboral no está abierto, no se maneja, no conoce, porque yo siento que hay mucho desconocimiento también, no solo resistencia por desconfianza, por creer que las personas en situación de discapacidad no van a aportar, sino que efectivamente es un mundo que no conocen. Entonces ahí comenzamos con un trabajo también con las empresas de concientización, y después vimos que sería interesante dar otro paso. Entonces,
totalmente,
nos pareció muy importante también desarrollar respecto al turismo, y en este caso también ligado por los fondos a los que concursamos, que son los FIC, los Fondos de Innovación para la Competitividad, que fue con financiamiento del gobierno regional de Tarapacá, donde el área de turismo es una línea de desarrollo de la agenda regional. Entonces ahí vimos que efectivamente si era una línea de desarrollo de la región, era importante ver cómo esa línea, por supuesto, se desarrollaba bajo un modelo de accesibilidad universal.
Y hay un alto compromiso de parte de la... Sí, hay un alto compromiso de parte de la gente.
Sí, de la gente, de las autoridades, los consejeros regionales, el gobierno regional. La verdad que es muy interesante, porque también estos proyectos FIC en oportunidades se han desarrollado en otras líneas. Entonces, en todo esto que tiene que ver más bien con innovación social, fue un tema que de a poquito los mismos consejeros también se fueron involucrando en el tiempo, conociendo esta nueva área y fueron confiando en realidad en la Universidad de Los Lagos, en el trabajo que veníamos haciendo y en los resultados que en realidad fueron muy interesantes.
Muy interesante, muy interesante también contarles que no solamente, contarles que es maravilloso el trabajo que se ha realizado en Humberstone, que tengo que ir literalmente a Humberstone, ¿no? Pero también hay un interés de parte, por ejemplo, de las el Museo Corbett Esmeralda, que también vamos a hacer un contacto telefónico con ellos. El turismo accesible afortunadamente se ve también como una oportunidad de negocios y que es real. Y por otra parte, cuéntanos un poquito Humberstone. ¿Por qué Humberstone? ¿Por qué la salitrera? Es una, o sea, si hablamos de Iquique, hablamos de muchísimas cosas, y también lo conversábamos tú y yo en el norte, de cuán poco explotado y el conocimiento que existe en relación a los, por ejemplo, el gigante de Tarapacá, uno de ellos. También los lugares que están fuera de la ciudad, que se conocen muy poquito, pero para el turismo hay que explotarlo muchísimo más. Hay mucha historia en Humberstone, mucha historia. También está la misma historia de la masacre que existió en la Escuela Santa María en 1907, y muchísimas otras historias más. Entonces Iquique tiene mucha historia, tiene mucho que entregar, y desde ahí ustedes decidieron hacer este espacio de turismo accesible. ¿Por qué Humberstone? ¿Por qué la salitrera?
Mira, la verdad que igual hay que ver que el proyecto abarcó un espectro más amplio, porque específicamente nosotros trabajamos con distintos servicios turísticos, tanto de alimentación, hospedaje, operadores turísticos. Y yo creo que ese fue el trabajo más importante, porque se trabajó ahí en una concientización súper importante, en algunos talleres masivos, y después incluso trabajamos con algunas asesorías personalizadas a las distintas áreas para poder desarrollar la cadena de valor en su conjunto, porque podemos tener, como conversamos, cierta accesibilidad en Humberstone, pero si la persona no va a tomar un transporte, no logra tener alojamiento accesible, la verdad que no se logra el objetivo final. Entonces fuimos trabajando con toda esta amplitud, y en este caso nos pareció que Humberstone era muy interesante. Bueno, en primera instancia agradecer obviamente la disponibilidad de la Corporación Museo del Salitre.
Totalmente.
Y porque Humberstone también es muy emblemático en la región. Entonces consideramos que era importante poder realizar estos medios de accesibilidad en un punto que sea, yo digo, neurálgico del turista. Yo creo que todo el mundo que va a Iquique va a conocer Humberstone.
Sí.
Entonces también
es lo número uno en TripAdvisor.
Exactamente.
El número uno.
Y que con ese ejemplo también poder irradiar a las otras líneas, las otras áreas, otras actividades turísticas, para que pudieran sumarse y ver que estos medios de accesibilidad tampoco son tan complejos. Yo creo que muchas de las capacitaciones que nosotros desarrollamos, yo creo que no existe para nada resistencia. Existe muy buena disponibilidad.
Súper
para
buena.
Realizar adecuaciones. Nosotros, de hecho, partimos este proyecto aplicando una encuesta, que efectivamente las brechas que pudimos identificar son muy grandes. pero encuestamos 150 empresas ligadas al turismo y la mayoría en realidad mostraba mucha disposición a realizar las adecuaciones. Uh-huh. Por lo tanto, por eso que la capacitación fue muy importante y las asesorías para poder ver cómo realizar estas adecuaciones que la gente, por supuesto, no conoce, ¿cierto? No tiene por qué conocer.
Y hay que destacar que lo del Museo del Salitre también fue visitado por la presidenta Michelle Bachelet.
Sí.
Así que fue muy interesante. ¿Tú, cómo fue eso?
Sí, la verdad que porque el museo abrió una nueva área. Se desarrolló la pulpería con una implementación muy, muy bonita respecto a figuras humanas, con un artista de Perú. Bueno, ahí, si hacemos el contacto podrán contar más detalle de esta implementación.
Sí.
Y en ese espacio pudo hacer la inauguración la expresidenta Michelle Bachelet y por lo tanto también se mostró en este espacio las adecuaciones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Pudimos hacer esa presentación en conjunto, por lo tanto pudimos mostrar a ella lo que habíamos realizado, que claro, para nosotros es muy importante para que también las autoridades puedan conocer lo que se va realizando y yo me imagino ella también poder difundir o tener esta mirada y ver cómo la tecnología hoy en día favorece el acceso de las personas en situación de discapacidad en los distintos ámbitos.
Totalmente. Vivi, el trabajo del turismo accesible, nos hemos dado cuenta que no solamente tiene que ver con personas en situación de discapacidad, sino que movilidad reducida en general, adulto mayor, los padres que andan con sus hijos en coche, los coches de los gemelos que dan un dolor de cabeza muchas veces enorme, y que las sillas de ruedas no solamente son las sillas de ruedas pequeñas, como tenemos algunas personas, pero hay unas que son bastante grandes. Entonces, ¿cómo ves tú que se puede seguir extendiendo este trabajo? Ustedes como Universidad de Los Lagos tienen un tremendo compromiso desde lo social, de las personas en situación de discapacidad, de la educación, laboral, turismo accesible. ¿Cómo piensan ahora seguirlo extendiendo esto un poquito más? ¿Hay algún proyecto de extensión de esto más allá de Iquique?
Sí, o sea, la universidad cuenta con un programa de inclusión, que efectivamente tenemos un compromiso para el desarrollo de actividades o pensemos de investigación aplicada, efectivamente no solo como comentaba lo que es el desarrollo en el aula, sino que efectivamente poder trabajar con la comunidad, con la sociedad civil y poder producir cambios también desde esa instancia. Y claro, obviamente nosotros hemos tenido posibilidad de trabajar algunas líneas específicas gracias a algunos proyectos, financiamiento externo, también hemos tenido bastante financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad en algunos proyectos muy interesantes. Y en este momento vamos viendo, pues siempre estamos viendo, buscando financiamiento externo, que hemos tenido en realidad muy buena respuesta en general. Y si no, bueno, trabajar desde la línea de investigación, desde el trabajo de nuestros propios estudiantes, prácticas estudiantiles, y siempre poder seguir trabajando en esta línea. Ahora, pensemos que se viene un desafío muy grande también con la ley de inclusión laboral.
Así
por lo tanto,
es.
Consideramos que ahí la universidad, y bueno, específicamente la Universidad de Los Lagos, tiene un compromiso muy importante para poder trabajar y apoyar también a los empresarios en esta línea, porque es un desafío muy grande.
Y usted el compromiso, ¿no? Y también desde la parte de inclusión laboral, pero la parte educativa es muy importante. Y en Los Lagos específicamente, ¿cuáles son los trabajos que han hecho en inclusión específicamente para las personas en situación de discapacidad?
Bueno, nosotros tenemos un decreto especial para que las personas en situación de discapacidad puedan ingresar a la universidad sin rendir la PSU, que hoy en día, bueno, cada vez se está haciendo más accesible, pero es una limitante muy importante. Por lo tanto, ya con esa medida va siendo cada departamento, cada carrera quien va realizando el proceso de selección y, por supuesto, de adecuación después del currículum para que la persona en situación de discapacidad pueda ser parte de nuestra institución. Nosotros específicamente acá en la sede de Santiago contamos con un centro de recursos de aprendizaje con tecnologías inclusivas desde la cual vamos apoyando a nuestros estudiantes en situación de discapacidad, ya que algunos requieren algunas adecuaciones curriculares mayores, otras menores, que con algunos apoyos o conocimiento de utilización de algunos software, ¿cierto? De traducir, de pasar el audio a texto, ¿cierto? Algunas cosas básicas para algunas personas con baja visión. Hemos ido trabajando acá desde la sede. Ese es lo que nosotros hemos venido trabajando ya desde hace bastante tiempo y además la universidad cuenta con un programa de formación universitaria para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. sabemos que la discapacidad intelectual lamentablemente sí. es aquella que queda más olvidada del mundo educativo y del mundo laboral.
Y es la más discriminada también.
Tal cual. Por lo tanto, vimos que ahí era importante generar un programa particular. Sabemos que las personas por ley, ¿cierto?, se pueden incluir a las distintas carreras. Pero en este caso ya las adecuaciones son más significativas, por lo tanto nosotros contamos con un programa especialmente diseñado para ellos, pensando que es muy importante que puedan acceder a la vida universitaria. Y vamos realizando otras actividades donde comparten con nuestros estudiantes regulares, hacemos algunas actividades académicas en conjunto, se participa de las actividades, no sé, de aniversario, de otras áreas en conjunto, para ir fomentando, por supuesto, cada vez más una verdadera inclusión, ¿sí? No continuar con algunas líneas de desarrollo o espacios donde solo comparten las personas con discapacidad intelectual. Este programa ya viene hace algunos años desarrollándose acá en Santiago.
Hay una, para que ustedes sepan también, Angie María, un saludo para ti. Hay una razón también por la cual yo te invité, que es... aparte de destacar el gran trabajo que se está realizando, lo que hicieron en Humberstone, que ya nos contará el propio director de la corporación, que vamos a hacer contacto telefónico con él, es entender que ustedes están abordando esto como una responsabilidad, parte de un derecho, por supuesto, inalienable. Pero más allá de eso, porque yo lo puedo decir, tú trabajas en la universidad, pero yo lo puedo decir desde otra área, no todas las universidades públicas están comprometidas con esto. No todas. Si bien existe la intención de poder realizar cosas con personas en situación de discapacidad, hay observatorios de derechos y muchísimas otras cosas más, pero desde lo tangible. Entonces, lo que me interesa es, por ejemplo, qué grandeza, qué trabajo se podría realizar en el espacio del turismo y el programa, por eso está dedicado hoy día al turismo accesible, que hay muchísimas redes, yo pertenezco a una también, a la red de Turismo Accesible Chile, y muchísimas otras personas que estamos vinculadas al turismo. Pero yo creo que el gran pero y la piedra, de alguna manera, el zapato que tenemos es, más allá del sujeto de derecho y más allá del trabajo que se puede hacer con los empresarios, es cómo podemos aunar estas fuerzas de trabajo que tiene que ver con la responsabilidad nosotros también como personas con discapacidad en que esto se realice. Ya, porque no podemos esperar solamente que hayan miles de universidades de los lagos que quieran hacer este trabajo, sino que las distintas universidades con aportes estatales se pueden realizar, pero también la demanda desde el querer cooperar, desde ser un ser activo, que lo conversábamos allá también, de las personas con discapacidad y movilidad reducida, en querer difundir esto y, más allá de la difusión, en exigir lo que exista. ¿Me entiendes? O sea, hoy día el Museo Courbet Esmeralda hizo este gran trabajo también. Y no desde una exigencia de por medio, es porque consideró que había que realizarlo, y punto, para todos. Como Humberstone también, o sea, la Corporación Museo del Salitre está presentando hoy día un trabajo bellísimo. Pero ¿qué pasa con el resto de Chile? ¿Nos quedamos solamente con Iquique? ¿Qué pasa con Temuco, con Concepción, con Puerto Montt, con Chiloé, muchísimos otros lugares? Entonces, tal como tú lo conversaste, es desde que yo salgo de mi casa, me subo a un vehículo accesible. No debería tener problemas para subirme por una manga en el aeropuerto, y que efectivamente gran parte hoy de los vuelos que se hacen hay que subir por una escalera. Luego de eso, llegar al lugar, saber que vas a llegar a un vehículo accesible y que vas a ingresar también en un hotel o algún hostal o en una cabaña que lo sea. Entonces, ¿cómo podemos, desde tu punto de vista, reforzar ese compromiso de parte de las personas con discapacidad, exigirlo, que es parte de una ley, y por otra parte, que más actores, sean desde el espacio de la educación o de donde sea, que lo hagan también?
Sí, yo creo que ahí el fortalecimiento de la sociedad civil es trascendental.
Es fundamental.
Yo creo que ahí, bueno, nosotros como universidad también hemos trabajado en esa línea. De hecho, trabajamos con unas escuelas de formación financiados por el Servicio Nacional de la Discapacidad, con una escuela de líderes, y pensamos que por ahí es el camino. Efectivamente, yo siento que hay que capacitar también a las mismas organizaciones de personas en situación de discapacidad y empoderarlas. Efectivamente, yo siento que ahí falta un mayor trabajo en red también. Tenemos algunas organizaciones que no trabajan colaborativamente, y efectivamente este es un trabajo que tiene que hacerse entre toda la comunidad, todos los actores, organizaciones también de otro tipo, por supuesto, no solamente las que aluden a personas en situación de discapacidad, como comentas tú, tercera edad, movilidad reducida, y por supuesto muchas otras organizaciones que se sumen y que sientan el compromiso de trabajar estas temáticas y desde ahí poder motivar, ¿cierto?, a otras instancias para que efectivamente estos temas se vayan abordando cada vez en mayor profundidad, como comentas tú, con acciones concretas.
Con acciones concretas.
No solamente quedarnos, ¿cierto?, desde la investigación o desde lo que hay que hacer, sino que efectivamente llevar a la práctica y también poder aprender de los errores. Como en Chile todavía es un tema emergente, probablemente vamos a tener que todavía probar, ver, evaluar.
Y trabajar en conjunto.
Tal cual.
Así es. Viviana, adivina quién tenemos en contacto telefónico. Te voy a dar la presentación, pero tú vas a dar el nombre. Director del de la Corporación Museo del Salitre.
Silvio, don Silvio.
Don Silvio, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, don Silvio? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarlo desde la capital.
Muy buenas tardes, un saludo cariñoso para ustedes, a todos ahí, Carolina, conocí mucho estando ya acá. Así que encantado de conversar con ustedes.
Don Silvio, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Qué gusto escucharlo. Estamos acá con Viviana, dedicando este programa por completo al trabajo realizado por la Universidad de Los Lagos en la Corporación Museo del Salitre en Humberstone. Usted, como director, cuéntenos un poquito cómo está Humberstone. Hay muchas personas que en este minuto lo están escuchando que dicen, ¿dónde queda esta corporación? ¿Qué es lo que hacen? Cuéntenos un poquito de aquello.
Mira, nuestra corporación es la que está a cargo de un sitio que es Patrimonio de la Humanidad, Humberstone Santa Laura, a aproximadamente 45, 48 kilómetros de Iquique. Una carretera estupenda, de primera, así que llegar hasta allá no es ningún problema. Y es un sitio dedicado fundamentalmente a nuestra historia del salitre y a todo lo que aconteció en épocas pasadas. Pero mi tema y el tema de la corporación es fundamentalmente el tema salicero.
Perfecto. Le quería preguntar, don Silvio, ustedes ya existen hace bastante tiempo. ¿Cómo ha sido para usted trabajar dentro, estar a cargo de esta corporación del Museo del Salitre? ¿Cuáles son las cosas que a usted le han llenado, que le ha llegado este feedback de parte de las personas que han ido a visitar este museo?
Mira, inicialmente nosotros llevamos, bueno, como corporación, ya como 17 años, pero a cargo de realmente Humberstone son 14 años, de los cuales he tenido la suerte de estar en estos 14 años. Ha sido muy difícil, muy complicado en sus inicios, porque este tema de patrimonio, este tema de cuidar nuestras raíces, era un tema al comienzo bastante poco usual, digamos, no había mucho interés. Eso ha ido cambiando mucho en los últimos años. La percepción que tenemos es que la variación ha sido muy, muy fuerte. Hoy día se hace fácil hacer las cosas, se hace muy fácil. Y la verdad es que nos llena de orgullo haber transformado un sitio que estaba abandonado y que estaba en estado de ruina prácticamente total, en un sitio que hoy día es un orgullo para nosotros mostrarlo. Uno cuando ve la red internacional y cuando lee los registros que dejan estampada la gente que viene tanto de Chile como de otros países del extranjero, bueno, dice, hemos cumplido con recuperar nuestro patrimonio salichero y ponerlo a disposición de la gente para que lo visite, lo conozca y sepa lo que significó este salitre en la historia de nuestro país.
Don Silvio, ¿quieres intervenir tú, Vivi, y preguntarle algo?
¿Cómo está, don Silvio? Muy buenas tardes.
Hola. ¿Cómo está, amiga?
Muy bien, gracias.
Feliz día de la vida por acá.
Don Silvio, él es parte del patrimonio, por supuesto, de la humanidad, y no solamente desde el espacio del turismo, sino que lo que significa para todos nosotros, los chilenos, tener un espacio cultural tan importante y que nos muestre tanto como el Museo del Salitre y todo lo que ha significado, no solamente mostrar la pulpería, que es muy importante, por supuesto, pero también hay historias, hay familias, también hay mucho dolor, también hay mucho trabajo de por medio. Entonces, hoy día la persona va a la Corporación Museo del Salitre y puede encontrarse con muchísimas cosas novedosas. La expresidenta Michelle Bachelet tuvo la oportunidad de estar allá y me gustaría que nos contara un poquitito qué tal fue ese viaje, por qué motivo fue la expresidenta a Humberstone en esa oportunidad.
Ella fue el 28 de febrero de este año e inauguró dos dependencias. Una de ellas, que es la pulpería, donde está resumido, digamos así, la historia salitrera, independiente de que también pusimos en valor lo que cómo se trabajaba a través, cómo se trabajaba en la pulpería a través de la representación de figuras realizada por un artista peruano, de figura a tamaño natural, donde muestra los oficios que ahí se realizaban. Eso lo inauguró ella ese 28 de febrero. Además, fue hasta la Santa María una representación que nosotros hicimos de lo que aconteció el 21 de diciembre de 1907 aquí en Iquique, en la escuela, en el patio de la escuela de la Santa María. Entonces eso también lo reprodujimos de tal forma que la gente pueda leer, poca lectura, pero sí pueda interpretar lo que allí sucedió. Hay una maqueta muy grande donde representa tanto la escuela Santa María como el hecho en sí mismo que ahí aconteció.
Qué
eso
importante.
De orgullo porque y de pena, de dolor muchas veces.
Exactamente.
Cuando lo ve, realmente es bastante triste. Pero es la única representación, digamos, el único recuerdo que hay en este país de lo que allí sucedió.
Es que qué importante, don Silvio.
Que inauguró la presidenta.
Sí, don Silvio, es tan importante lo que usted dice porque olvidamos, somos una nación que en realidad es muy tiene la memoria muy frágil. Y contar en 1907, cuando comenzó esta huelga en San Lorenzo, creo que fue que comenzó la huelga y terminaron en la escuela Santa María de Iquique, finalmente. La masacre que existió en 1907 es para no olvidar jamás. Y qué impresionante que en el año 2007, que cumplieron 100 años, y hoy día ustedes pueden conmemorar eternamente a través de la Corporación Museo del Salitre algo tan importante que significa la matanza del obrero, y no solamente del obrero, sino que de mujeres y niños dentro de la Escuela Santa María. Se lo agradezco muchísimo personalmente, le agradezco mucho que hayan tenido el espacio de abordar esa parte de la historia. Don Silvio, ya acá estamos hablando con Viviana del gran compromiso de la Universidad de Los Lagos dentro de del museo. ¿Qué significaba para usted volver accesible este tema? Porque hay muchísimos lugares en Chile que dicen, no se puede intervenir, no se puede intervenir. Es complicado, no se puede intervenir. Pero efectivamente ustedes como corporación lo hicieron. ¿Cuán importante es volver este espacio accesible para el adulto mayor, la movilidad reducida, las personas en situación de discapacidad y muchísimos otros, Don Silvio?
La verdad es que inicialmente nosotros, bueno, uno hay en educación hay un dicho, hay una frase que dice, uno es inocente hasta que sabe. Ya de que es inocente, pues cuando hay cosas que no sabe, uno es inocente de eso. Pero cuando ya uno sabe, deja de tener esa calidad. Entonces nos pasó a nosotros, ¿sí? No nos habíamos preocupado realmente de este tema hasta que, junto con la Universidad de Los Lagos, se tomó la decisión de realizar esta experiencia en Humberton, y obviamente ya tomamos conciencia de eso, más con la visita de la chica argentina, más la visita a ustedes. Entonces ya cambiamos la orientación nuestra en ese aspecto. O sea, de hecho, hoy día tenemos que seguir en esta tarea porque no es una tarea que es una tarea que comenzó, pero que no termina nunca.
Claro, claro.
Hay gente que está llegando allá, gente no vidente, gente que tiene problemas de sordomudo, gente que tiene movilidad reducida. Entonces hay que estar cambiando cumpliendo con las normas, porque las normas estaban hace rato, pero que normalmente uno como no se preocupaba. No, ahora ya eso, yo creo que lo mejor de todo ha sido el cambio de Swiss, digamos, de la corporación en relación a este tema.
Muy bien, don Silvio, la verdad es que ha sido un honor para mí poder saludarlo, poder conversar de todo lo que se está realizando en la Corporación Museo de Salitre en Humberston, y enviarle un beso, un abrazo muy grande. Ya sabe que puede contar con nosotros como plataforma comunicacional para difundir lo que usted desee. Así que nada más que desde la capital enviarle un abrazo y darles a todas las personas que trabajan allá un beso y bueno, mis agradecimientos por todo lo realizado.
Ya, chiquilla, ya muy agradecido a ustedes, porque sin esa partida inicial, todavía estaríamos en el limbo en este tema. Así que no, ahora ya dejamos dejamos de estar en ese limbo y ya estamos actuando en función de lo que la gente, con esta movilidad reducida, con estos problemas que tiene, visite, porque tienen todo el derecho del mundo a estar ahí, visitarlo, sí, y pasarlo bien, conocer la historia. Así que no, agradecido a ustedes.
Bueno, don Silvio, que esté muy bien, un gran abrazo.
Ya, saludos a todos.
Hasta ustedes. Luego, adiós. Ya,
chao, chao. Estimados amigos, hacemos un pequeño corte comercial luego de haber conversado con don Silvio. ¿El apellido de don Silvio? Silvio Cerega, presidente de la corporación, director de la Corporación Museo del Salitre en Humberstone. Así que vamos y volvemos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y regresamos en la segunda parte de nuestro programa dando las gracias a Mubi. Mubi es un sistema de movilización, que eso podríamos también conversar después por tema de turismo accesible, que tiene todas las plataformas, una excelente calidad del servicio para poder transportar sillas de ruedas de todo tipo, eléctricas, manuales, todo. Así que Mubi, nos movemos por ti y también el Naturista. ¿Conoces el Naturista, el restaurante El Naturista?
Sí, yo iba cuando chica con mi tía.
Es que el Naturista antiguo, desde 1927. Mira. Imagínate, el bisabuelo del bisabuelo del bisabuelo. En el Naturista. Empezaron ahí en Ismael Valdés Ferreira. No me acuerdo por ahí. Sí, por ahí empezaron. Pero en el pequeño local de Ahumada comenzó el Naturista. Primero con los jugos naturales. Luego, y ahora ya están con tres restaurantes. El pastel de choclo es que no te lo puedo explicar, mujer, una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por siempre estar apoyando nuestro programa. Queridos auditores, antes de continuar, porque ya tenemos en contacto telefónico a Miguel Riquelme, que es el director del Museo Corbeta Esmeralda en Iquique, les quiero contar que el miércoles 3 de octubre se realizará el segundo congreso de técnico profesional 2018 en el Salón de los Presidentes del ex Congreso Nacional. El bloque de la mañana, de las 9:30 hasta las 11:30 de la mañana, expone Manuel Morales del Mineduc, comentan Adriana del Piano, ex ministra de Educación, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, y Raquel González, directora del Liceo Pérez Rosales. Es muy interesante poder asistir, chiquillos. El título del congreso es Los desafíos de la educación técnica dado el contexto de la reforma. Así que un gran abrazo para mi querido amigo Ibaín El Tit, que me pidió: Carito, por favor, envía este mensaje, porque claro, es de educación y es muy importante que todos puedan asistir y participar. Estamos entonces en contacto telefónico dándole la bienvenida a nuestro segundo radiocontrolador, que siempre estamos ahí con Feñita Lagos en la segunda parte de este programa. Don Miguel Riquelme, del Museo Corbeta Esmeralda de Iquique. Muy bienvenido y muy buenas tardes.
Hola, Carolina, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias por recibir este contacto telefónico. Estamos con Viviana Bersalovich. Y por fin lo pronuncié bien, querida. Estamos conversando de turismo accesible y el trabajo que está realizando, que realizó la Universidad de Los Lagos en Humberstone, en el Museo del Salitre, en la Corporación Museo del Salitre. Pero ustedes también tienen un gran trabajo en esa corbeta maravillosa que está en La Perla del Norte. Cuéntenos un poquito de qué se trata este trabajo de accesibilidad dentro del barco, don Miguel, por favor.
Sí, Carolina, bueno, primero, antes que todo, un saludo también a Viviana, con quien hemos trabajado también un par de años en este proyecto tan interesante.
Muchas
y
gracias.
Necesario por lo demás. Para quienes han venido, bueno, quienes no conocen el Museo Corbeta Esmeralda, esta es una reproducción en escala 1:1 de el buque que comandara el capitán Arturo Prat en la Guerra del Pacífico y que estará a la gloria el 21 de mayo de 1879.
Así es.
Llevamos en 7 años de vida del museo más de 500.000 visitas, lo que es bastante alto el número respecto de lo que se había considerado inicialmente.
Muchísimo.
Esto obviamente nos llena de satisfacción y orgullo, porque indica que se ha hecho un muy buen trabajo y el proyecto, por supuesto, es muy atractivo turística y culturalmente hablando. Ahora, dentro de todos los visitantes que tenemos, por supuesto, hay un gran porcentaje de turistas que transitan en silla de ruedas o realmente usan muletas, o también personas que por embarazo o por esas circunstancias tienen problemas de movilidad. Y para esos casos nosotros hemos ido implementando en el tiempo, en base a la experiencia, lo que hemos ido observando, mecanismos y sistemas de manera tal que pueda ser accesible para todo tipo de público. El museo, cuando se hizo, ya contempló desde sus inicios accesos amplios, puertas amplias, pasillos amplios, pero como representa un buque, los buques tienen escalas que subir, hay diferentes niveles.
Exactamente.
Y para eso, claro, y para eso el museo se construyó con una silla salvaescalera, pero son tres niveles. Así que después nosotros en el tiempo agregamos la segunda silla de salvaescalera, y eso permite que las personas puedan recorrer hasta el 95% del museo. También hicimos trabajo para implementar uno de los dos baños que hay para público, también para personas que utilizan sillas de ruedas. Hicimos, bueno, todas las modificaciones que corresponden de acuerdo a las normas, y también hemos hecho trabajo en distintos otros niveles en el exterior para que las personas puedan entrar, hacer el recorrido completo y salir sin tener que sortear ningún tipo de peldaño.
Sí.
Eso es a grandes rasgos lo que hemos hecho.
Don Miguel,
pero falta mucho. Sí, dime.
Sí, don Miguel, hay algo que me gustaría destacar dentro de todo lo que usted ha mencionado, que no es solamente para las personas, o sea, no es solamente el trabajo que ustedes han realizado, que es claramente el barco que lo hicieron accesible, sino que la capacitación y la voluntad que tiene el personal. Porque cuando yo ingresé, me acuerdo muy bien, lo primero que está accesible es el baño. Y uno, la verdad, es que no espera que dentro de un museo los baños, o sea, uno esperaría que el baño esté accesible, por supuesto. Pero en gran parte de los museos de Chile, y estoy hablando desde Arica hasta Tierra del Fuego, uno puede observar que si bien existe la rampa o el pequeño ascensor o las facilidades, muchas veces no se cuenta con el personal capacitado, y por otra parte los baños no son accesibles. Lo podemos ver incluso acá en el mismo Museo de Bellas Artes. Está el ascensor exterior, uno ingresa al museo, pero si uno quiere ingresar al baño no está accesible el baño. Entonces, lo primero que está accesible a la entrada es el baño, luego uno pasa, ¿cierto?, a la corbeta en sí, que hay una tremenda rampa que no solamente es para una silla de rueda, puede ingresar movilidad reducida, un abuelito con un burrito o algo así, pero por sobre todo destacar el trabajo del personal, lo capacitados que están, la voluntad que tienen para el apoyo, que es para las cuando uno se sienta en los alzadores para subir a las distintas plataformas de la corbeta, hay una voluntad de parte del personal muy grande, y eso es muy importante destacarlo, Miguel.
Sí, bueno, tú como bien dices, efectivamente nuestra dotación de a todo nivel, en todos los puestos, están muy sensibles a este tema. Y existe justamente esa vocación o ese espíritu de ayudar a todo aquel que lo necesite, y especialmente en estas condiciones. Mm-hmm. Así que la verdad es que las barreras que tú mencionaste en alguna oportunidad, creo que no existen, o si es que hay, son mínimas.
Sí, efectivamente. Y por eso mismo le quería que difundiera acá don Miguel el trabajo que usted está realizando. ¿Dónde se puede encontrar el Museo Corbeta Esmeralda en Iquique? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para llegar allá?
Ah, bueno, mira, yo te agradezco la posibilidad que tengamos de difundir nuestro museo en primer lugar, y segundo, recalcar que tenemos accesibilidad para personas con movilidad reducida. El museo se encuentra en Iquique, en el sector que se llama Paseo Lynch. Y para aquellas personas que nos visitan desde otras ciudades, lo ideal es que puedan hacer, tenemos la facilidad de que puedan hacer su reserva anticipada para ingresar a los distintos tours por internet en www.museoesmeralda.cl. Perfecto. Ahí están todas las indicaciones de horario, los días que atendemos, y uno puede hacer la reserva ahí y llegar 10 minutos antes de su tour y inicia su tour. Todos los tours son guiados, tenemos guías que están capacitados especialmente para conducir a grupos de hasta 12 personas, y recorren el museo completo en 45-50 minutos. Pueden tomar todas las fotografías que quieran, hacen todas las preguntas que las dudas que tengan, y como te digo, estamos en ese proceso de ir mejorando la accesibilidad, y estamos trabajando también para en un plazo aproximadamente de 1 a 2 años también tener otros implementos para personas, por ejemplo, letreros con el braille, o personas que sordomúa, etcétera, de ese tipo de discapacidad también.
Perfecto. Don Miguel, nada más que agradecer el contacto telefónico con usted. Ya sabe que puede contar con esta plataforma de comunicación para poder difundir lo que sea necesario de parte del Museo Corbeta Esmeralda.
Yo la verdad que estoy encantado, y si hay otra oportunidad en la que podamos seguir profundizando o comentando otros temas, encantado de establecer nuevamente contacto. Como dije anteriormente, y resaltar que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para poder recibir a la mayor cantidad de turistas posibles, y especialmente aquellos que en otras partes realmente tienen alguna traba o algún problema. Bueno, acá tratamos de minimizarla y ojalá eliminarla.
Así es. Muchísimas gracias, don Miguel. Que tenga una muy, muy buena tarde y un gusto haberlo saludado.
Muchas gracias, Carolina, y a Viviana también ahí.
Adiós, Miguel. Un gusto saludarte.
Gracias, Viviana. Nos estamos viendo entonces, igual.
Chao, chao. Chao. Qué distinto es cuando el trabajo se hace en conjunto.
Tal cual.
Sí, ¿cierto? Porque es impresionante la Corporación Salitrera, Museo del Salitre, cuando se comprometen a esto, cuando ven, por ejemplo, Silvio, se me confunden los dos nombres entre don Miguel y don Silvio, ve los resultados él siendo una persona adulta mayor, que lleva 14 años, y también es como, ¿por qué hacer esto en temas de discapacidad? Se encuentra con un mundo distinto, un mundo nuevo, y que abre la puerta a muchísimas otras personas. Vivi, el trabajo de la Universidad de Los Lagos, ya hablamos que no solamente compete desde la educación, no solamente la inclusión laboral, no solamente el turismo accesible, sino que muchísimas otras cosas más. Tienes, dentro de lo que te preguntaba en el primer bloque, pero específicamente, ¿dónde más le gustaría realizar este trabajo? ¿Tienen pensado, porque sé que Quique también tiene un alto compromiso con el norte, ¿le gustaría realizar esto en algún otro lugar más?
Sí, por supuesto. De todas maneras, la idea es poder transferir esta experiencia y todos los aprendizajes a otras regiones y a otras ciudades, ¿cierto?, que estén interesadas en desarrollar esta línea. Por supuesto que la universidad como tal está dispuesta a trabajar en donde podamos seguir aportando.
¿Y tú qué has aprendido con este tema de turismo accesible? ¿Tú cómo
vivías? Mucho, mucho. La verdad que, bueno...
Porque estabas en la educación.
Sí, sí, tal cual. Mi área de formación tiene que ver más bien con la educación. Sí. Y involucrarse en este tema siempre va siendo muy interesante. Y por sobre todo, yo creo que la experiencia siempre es la que más va nutriendo. También conocer la realidad de las distintas regiones, efectivamente desarrollar un proyecto en el norte o en el sur también va siendo distinta, conocer la idiosincrasia, la cultura.
Totalmente.
Y yo siento que por sobre todo lo que uno va viendo es lo importante de trabajar desde la experiencia, desde una toma de conciencia, de que efectivamente las personas se puedan poner en el lugar de las personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad, por sobre todo desde ahí. Yo siento que es el primer paso. Siento que, como comentabas tú, todavía Chile falta bastante, tenemos brechas muy significativas, pero yo siempre trato de ver en lo que hemos ido avanzando. Siento que también hemos ido trabajando, y creo que estamos todavía en este primer paso. Creo que el desafío siguiente es ya comenzar a tener acciones más concretas y que efectivamente esto se traduzca en productos tangibles que probablemente vamos a ir viendo con el paso de los años.
Sí. Vivi, en temas de educación, yo me he fijado, por ejemplo, hay muchas mallas curriculares que no contemplan temas de discapacidad. No me refiero en educación ni específicamente en eso, o sea, desde la gestión. Me refiero a mallas curriculares, por ejemplo, que aborden temas como turismo accesible o sexualidad que tienen que ver con personas en situación de discapacidad.
Sí,
bueno, falta eso, ¿cierto?
Sí, de todas, bueno, la Universidad de Los Lagos también participa en la red de educación superior inclusiva,
¿ya?
Donde son estas temáticas las que conversamos entre todas las universidades que conforman esta red, y claramente hay aún mucha resistencia de otras áreas disciplinares, probablemente las que van trabajando más estos temas son las del área de la educación, por supuesto educación diferencial, psicología, pero vemos que todavía en otras áreas, en derecho, arquitectura, en las mismas carreras de turismo, todavía no hay tanta conciencia de la importancia de trabajar esto como parte del contenido. Efectivamente, en las mismas carreras de medicina, deberíamos esperar que los médicos pudieran manejar lengua de señas, saber cómo trabajar con una persona con ceguera. Hay desafíos muy grandes y creo que el rol de las universidades ahí es trascendental.
Y ahí es donde
va desde la formación del pregrado.
Exactamente.
Que tú puedas efectivamente conocer cómo poder trabajar desde las distintas disciplinas. Pensemos en las carreras de informática.
Claro.
Todas las páginas web deberían estar hechas desde el comienzo en diseño universal. Todas las tecnologías, las aplicaciones. Por lo tanto, ahí hay un rol de las universidades que nosotros ya hemos ido trabajando, hemos ido teniendo algunos avances, pero hay un desafío mayor todavía.
Y también es interesante, tú lo mencionabas, de parte de la universidad, claro que sí. Chile es un país que está en pañales, sí, estamos en pañales y todos necesitamos aportar ese crecimiento. Pero, por otra parte, imagínate, el profesional de la salud no tiene herramientas para trabajar hoy día, por ejemplo, en tema de sexualidad, porque desde el pregrado no existe. Pero por otra parte, las personas con discapacidad sí tenemos que ser seres activos ahí. Basta con la crítica destructiva.
Sí, tal cual.
Necesitamos el apoyo constructivo.
Exacto.
¿Me entiendes? Y en turismo accesible es exactamente lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque los grandes arquitectos, que conozco muchos, que trabajan y se llenan la boca con el turismo accesible, que conozco varios hoy día, resulta que no tienen ni la menor idea ni han metido las patas en el barro nunca a trabajar con los palafitos, por ejemplo, en Chiloé. A trabajar con las pequeños lugares como los camping y muchísimos otros, que también muchas veces, me ha pasado varias veces visitar parques en los cuales da una vergüenza tremenda saber que son los mismos guardaparques los que terminan haciendo la accesibilidad. Les pasan la madera y ellos terminan haciendo la accesibilidad. Entonces no pueden seguirse lavando las manos de esa manera más. Por esa razón es que destaco el trabajo de ustedes como universidad. O sea, ustedes como universidad, como espacio educativo, van e ingresan en el trabajo del turismo accesible, no siendo vuestra responsabilidad. ¿Me entiendes?
Claro, aunque yo siento que es la responsabilidad de las universidades del Estado,
sí,
por sobre todo.
Sí, 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 lo entiendo muy bien. Pero hay otras entidades del Estado que deberían estar tomando este tema.
Y que deberíamos trabajar en colaboración.
Exactamente.
Yo ahí destaco, por ejemplo, de hecho nosotros tenemos un convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad y hemos trabajado muy de la mano. Yo siento que efectivamente es rol de la universidad poder apoyar en las distintas instancias. Nosotros en el trabajo también por la ley de educación, en alguna oportunidad también pudimos asesorar a la Comisión de la Cámara de Diputados en estas temáticas. O sea, también poder influir en la toma de decisiones, las políticas públicas.
Exactamente.
Yo siento que las universidades como tal tienen un rol no solamente en la formación de sus profesionales, sino un trabajo activo con la comunidad, que yo creo que cada vez efectivamente las universidades del Estado están tomando un rol más protagónico. También estamos trabajando cada vez más en red, que efectivamente las universidades del Estado puedan colaborar entre ellas en las distintas regiones y poder ir transformando la sociedad, y en este caso en pro de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad.
Totalmente de acuerdo. Y el mensaje también me gustaría recalcarlo, que lo he dicho en varias ocasiones y no quiero perder la oportunidad de mencionarlo ahora. No puede ser que el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, no puede ser que esté entregando sellos de los sellos Q. No puede ser que esté entregando sellos Q a lugares que no sean accesibles. Es una vergüenza. Cuando he tenido la oportunidad de llamar, y hemos llamado muchísimas veces, a ver los sellos de calidad turística, son los sellos Q, yo no me estoy equivocando, creo. Los sellos de excelencia y calidad turística. Y llamamos por teléfono, y si bien pueden tener todo accesible, en la entrada uno se encuentra con una rampa suicida, adentro ingresando al lugar, luego al ingresar al lugar, perfecto, ningún problema, pero resulta que la cama es de una plaza. O sea, uno no puede ir con su pareja, con el sello de calidad turística entregado por Sernatur, porque hay una cama de una plaza. También he preguntado que ese mismo sello de calidad turística, no, si lo que pasa es que todo funciona, pero sabe que tenemos tina. No pueden entregar ese sello de calidad turística a un lugar que tenga accesibilidad y autoevaluarse. Eso es francamente una falta de respeto y es ridículo. Así que les pido que por favor para la próxima que evalúen quiénes son las personas que lo están asesorando en temas de turismo accesible, que también he sabido que llevan muchos años trabajando Cernatur en este tema de turismo accesible, y es por eso que les mando este mensaje, que si ustedes estuvieran haciendo su trabajo, la Universidad de los Lagos no sería necesario que estuviera haciendo lo que acaban de hacer en la Corporación Museo del Salitre. Y probablemente ni siquiera estaríamos haciendo este programa. Así que revisar el trabajo que está haciendo Cernatur. Viviana, muchas gracias.
A ti, Carolina, un gusto conversar contigo, como siempre.
Un placer.
Muchas gracias.
Y probablemente nos vamos a seguir viendo por ahí.
Seguramente.
Siempre estamos viéndonos por ahí. Querido Roditores, un gran abrazo para ustedes, un gran abrazo para las personas que están a través de Facebook Live, Victoria Rivera, Cristian Díaz, un beso, un gran abrazo para ti, y a muchísimos otros que nos han hecho compañía a través de Internet y a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Un beso para todos, que tengan una bella semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, Nos Movemos por Ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante.